UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a EMF, Escucha a tu médico de familia, tu podcast de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOVANFIC, en colaboración con Radio UMH. Ya estamos en pleno verano y con él llegan las altas temperaturas, el sol y otras situaciones que nos pueden suponer problemas de salud. Estamos convencidos que todos queremos vivir un verano de ensueño, con nuestras amistades y nuestra familia, disfrutando del excelente clima mediterráneo. Pero en esta etapa del año hay muchas entidades que empeoran o situaciones sobrevenidas, como pueden ser los golpes de calor o las quemaduras. ¿Queréis saber cómo combatirlas? Quédate con nosotros en EMF. Yo soy Pablo Sanz y aquí me tienes de nuevo en Radio UMH, a los mandos del programa Sonia Martínez, el alma mater de EMF, y con quien vamos a conseguir que la medicina de familia sea vuestra mejor opción de salud. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo vais? Estamos aquí otra vez en las ondas de Radio UMH y ya ha llegado el verano. No sé si os llegará a vosotros ese olor a crema protectora, el sonido de las olas del mar o el hablar de la gente en los chiringuitos. Bueno, gracias a nuestro extraordinario clima, la comunidad valenciana tiene un verano de ensueño. Pero no es así para todas las personas. Patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca o la EPOC pueden verse agravadas por las altas temperaturas o la deshidratación. De igual modo que también se pueden suceder entidades urgentes que precisan de asistencia médica prioritaria, como son los golpes de calor, las quemaduras o los atragantamientos. ¿Y vosotros? ¿Sabríais cómo actuar frente a estas situaciones? Para hablar de esto y poder disponer de unas recomendaciones claras, tenemos a una grandísima compañera. Ella es María Elena Jiménez, es médica especialista en medicina familiar y comunitaria y quien recientemente acaba de terminar su periodo de formación MIR. Hola María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias por invitarme. Pues nada, muy bien, después de esta etapa de residencia, de 4 años de aprender muchas cosas, ahora estoy de vacaciones y preparada para la siguiente etapa.
Muy bien, bueno, lo primero, enhorabuena de mi parte y de parte de todos. Yo creo que cada promoción de residentes es una cosa impresionante que destinéis ese tiempito de vuestra vida y de vuestra profesión, ¿no?, a ser mejores, unos buenos profesionales y a dotarnos de un buen sistema sanitario. Bueno, para demostrar un poquito que valemos tanto para un roto como para un descosido, aquí estamos, ¿no? Es el motivo de todos nuestros programas. Y la idea de este programa de hoy es que la gente que nos escuche salga sabiendo cómo actuar ante ciertas situaciones y cómo prevenir otras tantas. ¿Qué te parece? ¿Vamos al lío?
Por supuesto, vamos a ello.
Bueno. Para empezar, por una situación yo creo que preocupante, que sucede todos los veranos, que es muy reiterativa. De hecho, en lo que llevamos de 2025, se han producido 211 fallecimientos por ahogamiento, siendo el mes de junio el más letal hasta el momento, con 73 muertes. La mayoría de estos casos se han producido en playas y 20 de ellos eran menores de edad. ¿Cómo crees que podríamos evitar estas situaciones?
Bueno, para evitar todo esto es importante tomar varias medidas de protección que deben adaptarse tanto al lugar, ya sea el mar o la piscina, y a quién están dirigidos, tanto a niños o adultos. Pero algunas recomendaciones claves son la supervisión constante, tanto de niños menores de 5 años a una distancia de máxima de un brazo y en adultos con condiciones médicas como, por ejemplo, problemas de movilidad, enfermedades del corazón o epilepsia, que requieren también la vigilancia activa por un cuidador. Usar elementos de flotación, como manguitas o tablas de apoyo, pueden ayudar a mejorar la seguridad en el agua. Además, realizar clases de natación, tanto de niños en edad temprana y en adultos con ciertas condiciones físicas adaptadas a sus necesidades. Uh-huh. Y también conocer la reanimación cardiopulmonar, conocida como RCP. Aprender esta técnica es muy básica y puede marcar la diferencia en una emergencia y salvar muchas vidas.
Total. Bueno, yo creo que ese primer tip, ¿no?, de supervisar, de estar atentos, cualquier situación puede ser una situación de peligro, ¿no? Aunque estemos en la orilla de la playa. Y decía, si detectamos a tiempo, ¿no?, una situación así o tenemos un atragantamiento, ¿qué maniobras podemos utilizar? Hablabas del RCP, ¿hay alguna más?
Bueno, hay diferentes técnicas que sirven para unas condiciones u otras. Por ejemplo, están los atragantamientos por la obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño, que ahí se utilizaría la maniobra de Heimlich, que es una técnica de primeros auxilios, que es cuando, lo que hemos dicho, se atraganta alguien con un objeto sólido y no puede ni toser, ni hablar, ni respirar. Se usa siempre cuando la persona está consciente y cuando el atragantamiento no es por líquidos, sino por sólidos, ya que si en estas condiciones, cuando está inconsciente o el atragantamiento es por líquidos, por ejemplo, agua de mar o piscina, lo más importante es ayudar a respirar y es cuando utilizamos esta maniobra de la RCP.
Vale. Bien, bien, bien. Y estas cositas, decías que son muy sencillas. ¿Tú crees que tenemos que aprender todos, ¿no? Tener un mínimo de conocimiento de estas cosas.
Sí, al final son primeros auxilios que nos pueden ayudar y son conocimientos que cualquier persona a pie de calle puede usar y ayudar. Tanto la maniobra de Heimlich, como hemos dicho, como la RCP.
En muchos países europeos, de hecho, ya en los colegios, ¿no?, se instruye desde muy pequeñitos a los nenes en estas maniobras, que yo creo que es importante. No sé si tú has tenido la oportunidad durante la residencia de dar sesiones o talleres.
Sí, la verdad es que tuve la oportunidad en mi centro de salud donde estaba trabajando, ahí en Monóvar, de dar estas clases, estas charlas, acompañados por los enfermeros que hacen actividades comunitarias y van a ciertos centros de institutos para ayudar a perfeccionar esta técnica y que lo conozcan.
Claro, al final eso también es clave. Nosotros también somos comunitaria y estar ahí. O sea que súper bien y animamos a la gente, a quien lo quiera conocer, colegios, instituciones, bueno, contactar con su centro de salud de referencia o con su personal sanitario responsable, ¿no? Bueno, guay. Tenemos aquí los atragantamientos, que yo creo que esa etapa la hemos superado. Y otra de las cosas que vienen a colación del verano es la exposición al sol. Tenemos mucho tiempo en la calle en verano, o en la playa o en la piscina, y además en sitios como aquí, en la Comunidad Valenciana, una de las mayores tasas de exposición solar. Una de cada cuatro urgencias que tenemos en los centros de salud costeros se deben a quemaduras en diferentes grados. ¿Qué puede suponer esto a nuestra salud, una quemadura?
A ver, el sol realmente es como una medicina muy poderosa. En su dosis justa tiene beneficios importantes para la salud, ya que ayuda a la síntesis de vitamina D por la piel, contribuye a bajar la tensión arterial, mejora los ritmos circadianos y también tiene un efecto muy positivo sobre el estado de ánimo. Pero también en exceso pues trae sus complicaciones, como has dicho. En horas peligrosas puede causar quemaduras, fotoenvejecimiento temprano y aumenta el riesgo de lesiones crónicas y cáncer de piel. Por eso hay una forma segura de exponerse al sol que tenemos que todos conocer.
Entonces, bueno, ¿aliado o enemigo? ¿Cómo lo tomamos?
Es como una moneda. depende.
Depende de cómo nos expongamos. Entonces, ¿cuál es esa forma segura de exponerse al sol?
Bueno, esa forma segura es siempre es importante evitar el sol a las horas que más radiación emite, que sería entre las 12 y las 4 de la tarde, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, pues como menores de 6 meses, personas con antecedentes de cáncer de piel, fototipos claros, gente pues inmunodeprimida o con enfermedades fotosensibles y adultos mayores con daño actínico crónico. Además también es importante pues vestir con pues una ropa ligera que cubra la piel, pero que sea fresquita, y también utilizar ciertos accesorios como sombreros y gafas de sol. Además de siempre llevar encima el protector solar para usarlo de una manera reiterada, adecuada y constante. Ese número que encontramos todos, que pone SPF, ahí al lado un número, indica el factor de protección solar, que protege contra los rayos ultravioleta, tanto A como B, responsables de las quemaduras y este daño crónico en la piel. Es importante que este número siempre sea alto, ¿vale? Que eso al final te dice cuántas veces estás evitando una quemadura solar.
Vale, guay. Entonces, nada, para poder exponernos de forma segura, ¿no?, tenemos que ir a la moda, y la moda de este verano tiene que ser nuestro gorro, ¿no?, y nuestra crema solar.
Eso siempre está a la moda.
hablabas de las cremas solares, ¿no?, del factor protector. Muchas personas, yo el primero, confiamos en ponernos la crema, pues bueno, en verano, ¿no? Por ejemplo, crema solar siempre, a veces, solo cuando estoy al sol.
La crema solar tiene que ser la rutina básica nada más levantarnos, ya que no solo aquí en verano, pues sí que tenemos esa suerte de tener más horas de sol, pero igualmente aunque haya nubes, sigue dando esa radiación ultravioleta. Es importante siempre, tanto en la cara como en el cuerpo, aplicarlo por la mañana.
Total, que nuestro skincare mediterráneo debe incluir la crema solar.
Sí.
Muy bien, pues nada, ese tip también lo anotamos ahí. Hablamos de sol, hablamos de playa, de calor, y además de otra situación secundaria al verano, que se debe a las altas temperaturas, hemos añadido de un tiempo a esta parte también los efectos del cambio climático que todos estamos viviendo, llegamos a unas temperaturas muy extremas. Se calcula que en 2025, o en lo que llevamos desde 2025, cerca de 2.000 muertes han tenido como un factor coadyuvante, ¿no? al calor extremo. Y afecta sobre todo a mayores de 65 años o a personas con enfermedades crónicas. Esto del golpe de calor, ¿es verdad, es mentira, es un mito? ¿Qué te parece a ti?
A ver, el golpe de calor existe y es una emergencia médica que es prevenible, si se conoce, y ocurre siempre cuando el cuerpo pues, no puede controlar estas temperaturas tan altas y sube rápidamente. El calor luego se disipa, pero ya está dentro del cuerpo y nos puede causar daño orgánico afectando a cualquier persona, ya sea niños o adultos. Y sobre todo, al final, quien más lo sufre es la gente que está haciendo pues, ejercicio, trabaja al aire libre en días muy calurosos. Uh-huh. Conocer sus síntomas es importante, igual que sus recomendaciones. Los síntomas pues, van desde la piel seca y caliente, aunque también puede iniciar con una sudoración profusa, confusión, desorientación, dolor de cabeza intenso, náuseas, incluso vómitos. Es importante pues, llamar de inmediato a urgencias o a alguien, a algún cuidador que esté cerca, llevar a esta persona afectada a un lugar fresco y sombreado y quitar el exceso de ropa para ayudar a enfriar el cuerpo lo más rápido posible, poniendo paños fríos, abanicarlo, rociándolo con agua y no dar líquidos si la persona pues, está muy inconsciente o está desorientada, ya que podemos también causar una aspiración.
Vamos, que es una situación preocupante, ¿no? Sobre todo si llega al extremo, que nos puede causar una situación grave de salud, ¿no?
Por supuesto.
Y hablabas que, claro, bueno, a veces se puede suceder porque nos vamos a la playa y estamos todo el día ahí al sol, ¿no? Y no bebemos lo suficiente, pero hay casos, pues como pueden ser albañiles, personal de jardinería, ¿no? Que tienen un trabajo con una exposición al sol. ¿Qué recomendaciones les podríamos hacer a esas personas que, aunque aquí la jornada laboral se adapte y a las 2 de la tarde acaben, pues a las 12 de la mañana sigue haciendo un calor criminal, ¿no? En esta zona. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se pueden llevar en su mochila o cómo pueden vestir? ¿Cómo se pueden adecuar?
Vale, lo importante, ya que evitar la exposición al sol y para esa gente es muy complicado porque sí que está en su jornada laboral, pero pueden usar pues ropa ligera y de colores claros, ¿vale? Uh-huh. Para que no absorban el calor. Beber constantemente agua, incluso aunque no tengan sed, ya que al final también se pierde mucha agua y nos vamos deshidratando por el sudor. Y buscar pues, siempre lugares frescos y con aire acondicionado, prestando siempre atención especial a adultos mayores y niños que bueno, pueden sufrir esta enfermedad pues, uh-huh, mucho antes de lo esperado.
Claro, a fin de cuentas, por su fragilidad, ¿no? Pues tienen más papeletas de que les pueda afectar a su salud. Vale, pues tomamos esas notas para aquellas personas que trabajan al sol. Hablabas también de mantenerse hidratado. Siempre hacemos la recomendación, ¿no? De beber litro y medio, 2 litros. En verano, ¿aumentamos un poquito la ingesta de agua? ¿Qué hacemos? ¿O nos vale un zumo? ¿Cuál sería la idea que nos tenemos que llevar de líquido en verano?
A ver, el agua es importante. Cuanto más al final estás sudando, estás perdiendo, pues mejor. Aunque incluso hemos dicho que no tengas sed. Siempre pues bebidas frías, uh-huh, pues que contengan bajos niveles de azúcares y ayuden pues a rehidratarnos. sobre todo pues, en gente como has dicho tú que tiene pues, esas patologías crónicas que se pueden ver agravadas por estas altas temperaturas al cuerpo tener más demanda de energía. Entonces hay que pues, prestar atención también si tenemos síntomas de fatiga, mareos y dificultades para respirar y tomar estas medidas de precaución lo antes posible.
Claro, hablabas de patologías crónicas y nos viene yo creo que muy al pelo de lo que queríamos comentar ahora, porque al final esto nos lleva, ¿no? Esta condición de calor, el sol, demás, nos lleva a una situación extrema en nuestro cuerpo. Y hay personas que por sus condiciones pues tienen un menor número de recursos fisiológicos para poder hacer frente a ellos. Personas que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, por ejemplo, ¿no? Pueden verse afectadas y tener una agudización en este periodo estival. Cuéntanos, ¿en qué consisten estas agudizaciones? Para quien no lo sepa, ¿no? Yo qué sé, un paciente con asma, ¿qué es agudizarse y por qué el verano le puede afectar en alguna medida?
Al final, el asma y todas esas patologías se pueden agudizar por este aire caliente y seco que es tan complicado de respirar. Uh-huh. La agudización pues, significa que al final pues, estos factores extremos, esas temperaturas extremas, esta poca concienciación de seguir utilizando nuestra medicación.
Efectivamente, para ¿no? las agudizaciones de las patologías respiratorias, al final los cambios de temperatura, como dices, son clave, ¿no? O, por ejemplo, el uso de los aires acondicionados, tan de moda, ¿no? Actualmente por las temperaturas extremas. Pues nada, tomamos esas notas y yo creo que otra de las cosas que también nos sucede en verano son pues esas piscinas, esos chiringuitos, ¿no? Todas las cosas de aguas recreativas que tenemos por ahí. Y cómo no, una patología muy frecuente. Los nenes pequeños o las personas que estamos en contacto con agua y nos molesta el oído, ¿no? ¿De qué manera puedo prevenir yo esa otitis del nadador?
A ver, esa es una muy buena pregunta, ya que ahora en verano es súper frecuente verlo en todos los centros sanitarios, esta patología. Y bueno, hay que tener cuidado y evitar las aguas recreativas así potencialmente contaminadas. Mm. Podríamos utilizar también esos típicos tapones que se pueden poner, ¿vale? Que previenen todas estas otitis. Y también tener unos baños adecuados, no abusar de los baños frecuentes.
Claro, al final es mantener el conducto seco, no muy húmedo y estar ahí pendientes y por lo general, ¿no? Ante los primeros síntomas, intentar, imagino, con algún antiinflamatorio o alguna cosita, ¿no? Y luego, si no, consultar.
Sí, al final son patologías muy autolimitadas. Uh-huh. Entonces, con unas buenas medidas de higiene podemos paliar los síntomas. Y si no, pues hace falta y pues tenemos otros síntomas como fiebre alta, dolor intenso, podemos acudir a nuestro centro médico, que seguro que nuestros profesionales sanitarios tienen el tratamiento adecuado.
Perfecto. Pues siguiendo con esto, no hay baño en piscinas y luego tomarse algo en el chiringuito. La ensaladilla rusa que tanto nos gusta, el pescadito frito. En verano aumenta hasta un 20% la incidencia de cuadros de malestar, de diarrea, de náuseas, ¿no? Lo que conocemos como gastroenteritis, sobre todo en población infantil. Derivado posiblemente de que es difícil mantener los alimentos en óptimas condiciones por el calor y que esto hace que puedan proliferar microorganismos como los norovirus, rotavirus, la salmonela. Pero aparte tenemos muchos contactos sociales, lo que hace que se distribuya, ¿no?, muy rápidamente el patógeno. Estoy en casa, me he vuelto del fin de en la playa, noto estos síntomas, ¿qué tengo que hacer?
La primera medida básica es mantener una hidratación oral adecuada, con soluciones de hidratación oral o beber agua, especialmente si tenemos diarrea o vómitos, y así prevenimos pues, uh-huh, la deshidratación. También, como dices tú, al final el contacto es súper, súper frecuente, hay que limitarlo durante las siguientes 48-72 horas para evitar esa transmisión secundaria que es muy frecuente. Aunque también se puede ayudar a frenar con una buena higiene de manos. Muy Eso bien. Es básico. Y bueno, al final estos casos de gastroenteritis, estas enfermedades en adultos inmunocompetentes son autolimitados y solo requieren pues un tratamiento sintomático y un reposo unos días. Solo en situaciones específicas, con pues, fiebres persistentes, sangre en las heces o enfermedades graves, ya es cuando tenemos que acudir a un centro médico para un tratamiento y un estudio adecuado.
Al final, ¿no? Mantener la calma, que pasará, nos hidratamos, en todo caso podemos tomar algunas sales de rehidratación, ¿no? De venta en farmacias y ver, ¿no? Cómo evoluciona y estar al quite si aparece algún síntoma de alarma. Lo has comentado un poquito antes, pero te lo quería volver a preguntar por insistir. Porque yo creo que es fundamental. Vale, ya me ha pasado. ¿Y cómo hago para que no me pase la semana que viene? Porque yo la semana que viene me vuelvo a ir. Entonces, ¿qué medidas preventivas debo tener en la cabeza para no volver a tener una gastroenteritis o evitarla en la medida de lo posible?
Pues muy importante, una higiene rigurosa de manos, evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos crudos o mal cocidos, especialmente pues mariscos, huevos, carnes. Al igual que evitar consumir esos alimentos que han permanecido a temperaturas ambientes que ahora son muy altas, más de pues, una o dos horas, ya que todo, como has dicho tú, el calor favorece esta proliferación bacteriana. Evitar el baño, hemos dicho, en agua recreativa, ya que se quedan ahí los microorganismos y pueden volver a colonizar. Y desinfectar las superficies y utensilios de cocina con los productos adecuados, ya que hay virus que pueden persistir también en estas superficies.
Ok, pues nada, yo creo que tomamos todos nota que queremos tener un verano de ensueño. Pues nada, yo creo que hemos repasado entidades muy interesantes y nos has dado unos consejos muy útiles. Así que yo animo a todos los que nos escuchan a ponerlos en práctica, a nosotros también. Y bueno, yo te quería preguntar ahora qué es lo que quieres que recordemos de esta charla. ¿Qué quieres que nos llevemos, sí o sí? Un resumen.
Como has dicho tú, el skincare básico de todos los días, siempre utilizar protección solar con alta protección. También muy importante la higiene, estar hidratados constantemente, usar ropa ligera y estar siempre vigilando y ayudando a las personas con patologías crónicas, que son las que más se pueden afectar en estas épocas del año.
Muy bien, pues nada, tomamos nota, unos tips muy muy interesantes y vamos a disfrutar todos del verano que merecemos. Nada, muchísimas gracias, Marilena, por tu participación.
Un placer, muchas gracias.
Muchísimo ánimo, tienes delante tuyo un futuro impresionante que ya lo auguro yo. No quería despedirme de ti sin decirte que sois la promoción más preparada de médicos especialistas y desde Sobanfi yo sabéis que estamos aquí para seguir aunando los valores propios de nuestra especialidad, que son el humanismo, el rigor científico y la vanguardia. Así que emocionate mucho, reinvéntate y no dejes de decir orgullosa que eres especialista en medicina familiar y comunitaria, como todos nosotros los que hacemos este programa, que somos quienes logramos sostener y hacer crecer este sistema sanitario. ¿Vale? Así que nada.
Gracias por tus palabras.
Bueno, a todos vosotros, como hemos visto, prevenir enfermedades, proteger la salud y combatir la enfermedad, diagnosticar de forma precoz, tratar con la mayor evidencia posible y crecer con el paciente y la sociedad. Esas son nuestras razones de ser, ¿no? Nuestra verdadera vocación. Como hemos visto en esta segunda temporada, las médicas y los médicos especialistas en familiar y comunitaria somos todoterreno. Durante estos programas hemos hablado de prevención, hemos hablado de docencia universitaria, de gestión, pero también hemos colaborado con otras entidades, con colegios profesionales, porque eso es lo que nos hace grandes, el equipo. Somos médicos que vivimos en centros de salud, en unidades de investigación, vivimos en la universidad. Somos dirigentes sanitarios, líderes de innovación y divulgadores. A quienes nos habéis estado escuchando en estos programas, gracias, gracias de corazón, porque nos habéis ayudado a crecer, a poner en valor nuestra especialidad y nuestra profesión. Queremos que sepáis que seguiremos aquí mejorando el sistema sanitario y sobre todo poniendo en el centro al paciente, a vosotros. Cerramos esta temporada en la que hemos aprendido muchísimo y sobre todo en la que hemos disfrutado junto con grandes compañeros. En septiembre volveremos con mucho más y con muchísima, muchísima ilusión. Mientras, podéis abrir boca con nuestro 34 Congreso Sobanfic, que se celebrará en Altea los días 18 y 19 de septiembre. No lo podéis perder porque es una oportunidad única para disfrutar muchísimo, para aprender. Así que acceder a nuestra web, que es www.congreso2025.sobanfic.net e inscribiros. Y nada, por último, agradecer a la Universidad Miguel Hernández, que es la casa de la medicina de familia como especialidad y como asignatura universitaria. Gracias a Radio UMH por este espacio y, por supuesto, gracias a Sonia por su compromiso con nosotros y por su entrega. Si hemos podido crear esto, es gracias a ti. Gracias a cada consejo y a tu magia al otro lado del estudio, a tu sonrisa y a tu buen hacer constante. Eres una profesional extraordinaria y una mujer increíble. Ella también se va de vacaciones con nosotros, no lo dudéis, pero también pensad que estará de vuelta en septiembre para seguir desarrollando este precioso proyecto. Nos despedimos hasta dentro de poquito. Feliz verano a todos y tened mucha, mucha medicina de familia y muchísima atención primaria. A la vuelta tendremos muchos temas de los que tratar y muchos invitados de excepción. Aquí tenéis a Sobanfic, la Sociedad de la Medicina de Familia, la sociedad de quienes velamos por tu salud. Escucha EMF, un programa para la comunidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.